Vamos a leer en Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9, 24. Dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo tengáis. Vamos a orar. Pues Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos concedes de congregarnos en el nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, de poder tener tu palabra santa con nosotros y poderla abrir y escudriñar, y tener al Espíritu Santo que dirige y controla nuestras vidas. Por ello te damos muchas gracias y rogamos que nos ayudes trayendo luz a nuestro corazón y nuestra mente para entender tu palabra y poder conocer tu buena voluntad para nuestras vidas. Pues gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros. Amén.
Amén.
Corred de tal manera que lo tengáis. El inicio es correr. El final es obtenerlo. Y entre el inicio de nuestra carrera y el final, para llegar a la meta, hay una forma de correr. No se puede correr de cualquier manera. Y aquí el apóstol está invitando a los creyentes a darse cuenta que cuando hemos entrado en la vida cristiana, hemos entrado en una carrera. Una carrera que es una carrera de obstáculos, de pruebas, de dificultades, y que en medio de esa carrera contamos con lo que es el cuerpo, la iglesia y el conjunto de hermanos que están en nuestro entorno y que Dios va a usar para ayudarnos a seguir la carrera. A mí me llama la atención la expresión. Ya dije que esta forma en la que está escrito este versículo, pues es muy singular en el Nuevo Testamento. Así que tú buscas otras partes y no vas a encontrarlas, pero sí la expresión de tal manera. ¿A qué os suena de tal manera?
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que el que tuviera fe en él no se pierda.
Muy bien, muy bien. Así que estamos hablando de Juan 3:16. Quizá este es el versículo que aprendemos, primer versículo que aprendemos cuando nos convertimos, ¿verdad? Porque ahí está recogido lo que es el Evangelio. Pero hay más. Hay más lugares donde está esta expresión. Esta expresión de tal manera es como un acelerador. Es cuando tú la lees, donde está poniendo un énfasis especial que no es solamente de alguna manera, sino es hasta tal punto, es el extremo de hacer algo que no se puede hacer más de lo que se está haciendo. Y por eso cuando hablamos del amor de Dios, recordando Juan 3:16, nos está diciendo que Dios nos ha amado hasta tal extremo, hasta tal punto, que es que no se puede hacer más. Dios ha hecho todo para amarnos y lo ha expresado y lo ha manifestado dando a su Hijo. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más? Entonces, nuestra forma de correr también está comprometida en hacerlo de una manera en la que no haya más para hacer. Es decir, entregados al 100% corriendo nuestra vida cristiana. Lo que vamos a hacer es ver que buscar cuatro versículos que hablan, usa esta expresión, y ver la relación y el vínculo que tiene con nosotros. Tenemos una directamente que nos implica y es la de correr, y ahí estamos llamados todos los creyentes a correr, y no a correr de cualquier manera, sino a correr hasta el extremo, comprometidos con el Señor para obtener lo que el Señor ha prometido, y que el primer corredor de esta carrera es el Señor Jesucristo. Él ha corrido la carrera del amor de tal manera que ha expuesto su vida y la ha puesto a favor de cada uno de nosotros. Así que es nuestro punto de referencia, porque fácilmente estamos mirando al otro y estamos, va, pues si este hace esto, yo puedo hacer lo otro. Y si el otro hace eso, pues yo lo de más allá. Y así nos vamos excusando y vamos encontrando cuartel cada uno para encontrarnos en nuestro propio espacio y hacer lo que queramos. Y Dios dice, un momento, yo tengo algo que decir. Yo tengo voz y voto en este asunto, porque esta carrera a la que yo os he llamado es una carrera en la que yo he invertido, he puesto lo mejor, lo mayor, lo extremo, donde ya no hay más para hacer. Así que no te da licencia a correr la carrera cristiana de cualquier manera. Tiene que haber un compromiso, tiene que haber un esfuerzo, tiene que haber una entrega. Y el apóstol está invitando a los creyentes que estaban sufriendo, que estaban siendo menospreciados, pero les está abriendo esta ventana de esperanza en medio del sufrimiento, diciendo, ¡corred! ¡Corred de tal manera que lo tengáis! ¡Es vuestra la corona! ¡El triunfo está en Cristo! ¡Corred en Cristo y obtendréis la victoria, obtendréis la corona! Ahora, cuando vamos a la primera vez que se menciona en la Biblia esta expresión de tal manera, tenemos que ir a Levítico. Levítico es el libro que también se ha llamado como el manual para los sacerdotes. Es el libro donde Dios nos habla de las ofrendas, de cómo se han de hacer las ofrendas, de qué es lo que tienen que hacer los levitas, los sacerdotes, y la clase de ofrendas que hay. Y hay ofrendas que son obligatorias y hay ofrendas que son voluntarias. Y la ofrenda voluntaria es la ofrenda de paz. Es que el israelita tenía interés en traer una ofrenda voluntaria a Dios y le llamaban la ofrenda de paz, que es la de paz, donde hay paz y donde el israelita puede participar de la ofrenda, y entonces, como es voluntaria, pues ya sabéis todo lo que se hace voluntario, ¿verdad? Que si lo haces de corazón y es voluntario, de cualquier forma que lo hagas, ya está bien, ¿verdad? Ese es nuestro concepto, ¿verdad? Como es voluntario, bueno, salgo voluntario, y como ya he salido voluntario, pues no importa cómo se haga. Pero ese concepto Dios no lo tiene. Y entonces Dios tiene que escribir y decir al pueblo en Levítico 19:5, y les dice al pueblo: Levítico 19:5. Y cuando ofreciereis sacrificio de ofrenda de paz a Jehová, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Es decir, que la ofrenda la puedes ofrecer, pero el que la recibe tiene que decir: es acepta, es acepta. Y fijaros que en todo el Pentateuco es el único lugar donde aparece esta expresión: de tal manera. Haced la ofrenda de tal manera que el que la va a recibir diga: estoy complacido con tu ofrenda. No es simplemente que yo tengo voluntad de hacerla, que podría un extranjero, un gentil, tener voluntad de hacerla y Dios decir: no, porque eres gentil, no la acepto. Pero es que un israelita tenía que acercarse y tenía que guardar también lo que Dios había estipulado. Así que cualquier cosa no sirve delante de Dios. La ofrenda voluntaria, la ofrenda de paz, tiene que ajustarse a las reglas que Dios ha estipulado. Y es muy interesante, porque el Señor Jesucristo se presenta como la ofrenda. Y si leéis en Efesios 5, cuando empieza el capítulo, bueno, en Efesios, vamos a leer en el Efesios 2, dice, vale, el 13, dice: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, hablando de los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y Él ha hecho la paz, el Señor Jesucristo. Y más adelante en Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y cuando el Señor Jesucristo vino, el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el que yo tengo complacencia. A Él oíd, a Él acudid. Entonces encontramos que la ofrenda de paz, que ha hecho la paz verdadera, es una ofrenda que Dios ha presentado en su Hijo Jesucristo. y es la ofrenda de paz a la cual nosotros tenemos que acudir. No es que nosotros traigamos la ofrenda de paz, sino es que Dios mismo, el Padre, ha ofrecido la ofrenda para ser aceptada por sí mismo y que cada uno que cree en el Señor Jesucristo sea acepto a Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos salva, y tenemos este concepto, nos salva de las malas obras, de lo malo, pero también te salva de todo lo bueno. Porque en ti y en mí no hay nada bueno que sea acepto delante de Dios. Cuando nosotros vivimos nuestra vida independiente de Dios, hagamos bien o mal, Dios dice, no está bien. Porque el problema no es lo que haces, es lo que eres. Eres tú que tienes dominio sobre tu vida. Eres tú que usas tu voluntad para hacer lo que quieres y usar a Dios cuando lo necesitas. Pero no estás preocupado en el concepto de que Dios tiene que aceptar y ser acepta la ofrenda. Y que mi vida tiene que estar dependiente de Dios. Y cuando el Padre dice que la ofrenda del Hijo es en sacrificio a Dios en olor fragante, es que el Hijo no ha venido a hacer su propia voluntad, ha venido a hacer la voluntad del Padre. El Hijo no ha venido a buscar sus propios intereses, ha venido a buscar los intereses del Padre. Entonces, estamos viendo cómo esa ofrenda de paz ha sido acepta por Dios. Dice, esta ofrenda es la buena. Después, en la historia del pueblo de Israel, Dios tiene que recriminar y decirles, ¿qué son vuestras ofrendas? ¿Qué son vuestros sacrificios? Todo lo que me estáis ofreciendo huele mal. Estoy asqueado de todo lo que sacrificáis. Estáis trayendo lo roto, lo sobrante, lo que no es. Y esto no es acepto delante de mí. Y el hombre que quiere acercarse a Dios a través de sus propias obras, de sus propias ofrendas, Dios dice, no es acepto. Dios acepta la ofrenda de nuestra vida cuando esa vida, nuestra vida, está en la vida del Hijo, que es el que nos representa, que es el que nos introduce a un lugar sobrenatural, que es en la presencia del Padre. Nuestra pregunta es, no cómo es la ofrenda que yo traigo, sino es, ¿estoy yo en la ofrenda que Dios acepta? Y la ofrenda que Dios acepta única y exclusivamente es la ofrenda de su propio Hijo. ¿Estoy en Cristo? Si estoy en Cristo, Dios ve mi vida en olor fragante, en olor generoso, en olor que le agrada. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo, como hemos visto en Romanos, muerto y resucitado con Cristo. Ahora, esa ofrenda, que es la ofrenda del Hijo, ¿cómo fue ofrecida? ¿Cuál es el extremo hecha por el propio Hijo? Vamos a buscar en Isaías, Isaías 52. Esta creo que es la primera cita en los profetas. Isaías 52. Isaías 52, 14. Dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pero fijaros, en el versículo 14 aparece otra vez esta expresión, de tal manera. Y esta expresión la usa para expresar el profeta cómo el Señor Jesucristo sufrió, cómo el Señor Jesucristo fue desfigurado de los hombres, cómo fue el trato, y nosotros pensamos en eso, en cómo lo trataron, cómo le golpearon, cómo le escupieron y le coronaron de espinas y todos los sufrimientos. Pero es que tus pecados le trataron, le golpearon, le desfiguraron. Mis pecados, tus pecados, le desfiguraron. Y entonces, si somos conscientes de cómo es el amor del Hijo, de lo que Él ha sufrido sobre sí, lo que Él ha pagado por nosotros, por cada uno de nosotros, hermanos, nuestra vida está llamada a correr de tal manera que le agrademos. Le queremos agradar, queremos complacerle, queremos ser de su agrado. ¿Por qué? Porque Él ha sufrido, ha padecido, ha sido maltratado y ha expuesto su vida para hacernos tanto bien. De tal manera nos amó, de tal manera fue desfigurado, de tal manera fue ofrecido que fue acepta la ofrenda, de tal manera fue desfigurado por nuestros pecados que Él hace posible que nuestros pecados sean todos perdonados. Y la sangre del Señor Jesucristo nos lava y nos limpia y nos hace unas nuevas criaturas para su gloria. De tal manera, a tal extremo, que Él hace posible que nuestras vidas sean aceptas delante de un Dios santo y justo que no puede pasar por alto el pecado. Pues esto nos tiene que llenar de alegría, ¿verdad? Y nos tiene que llenar de esperanza, y nos tiene que dar anhelo y fervor y devoción para seguir en la carrera. Que corramos de tal manera que obtengamos, porque Él ya lo ha obtenido por nosotros. En Hebreos 10, Hebreos 10, 35, 36 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Muchas veces creemos que la voluntad de Dios es un misterio. Y la voluntad de Dios hay que descubrirla casi en una bola de cristal. Y la voluntad de Dios, y cuando hablamos de la voluntad de Dios, se nos hace toda una montaña, porque pensamos que no vamos a lograr conocer la voluntad de Dios. Pero Dios se ha dado a conocer. Y Dios ha dado a conocer su voluntad, y Dios nos dice cuál es su buena y perfecta voluntad en su palabra. Por ejemplo, en Gálatas dice que la voluntad de Dios es que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Estás corriendo? ¿Te cansas? ¿Te has cansado alguna vez al correr? Yo sí. Pero después tienes que reaccionar y decir, me estoy cansando. Entonces tengo que cobrar nuevos ánimos y seguir adelante, corriendo la carrera de la fe, corriendo la carrera cristiana. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo? No cansándome de hacer bien. Porque a esto le agrada a Dios. Esto forma parte de la voluntad de Dios. ¿Y cómo hemos de correr? Pues dice que la santificación es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que en nuestra forma de correr, a tal extremo y de tal manera, tenemos que hacerlo sin cansarnos de hacer el bien y santificándonos. Santificación, apartados para el Señor, y aquello que al Señor no le agrada, yo lo tengo que retirar y seguir adelante. Hay esperanza porque hay final. Y sabéis que nuestro final será llegar a la presencia del Señor. ¿Y a quién no le gustará oír aquellas palabras cuando el Señor dijo: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré? ¿No nos gustaría oír? Algunos tienen el consuelo de decir, bueno, lo importante es participar. ¿No habéis oído esto? Ese es el consuelo de los perdedores. Como no vamos a llegar, bueno, lo importante es participar. Pero el anhelo y la aspiración de los vencedores es que han puesto delante de sus ojos, lo último que han puesto delante de sus ojos al iniciar la carrera, es el premio, es la corona de triunfo. Y están corriendo para obtenerla. Y es obtenerla. Y esta es la voluntad de Dios, que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la corona, porque está a vuestra disposición. Y entonces esto es ver que nuestra vida cristiana, nuestro día a día, tiene sentido con Cristo y tiene sentido al correr esta carrera. Porque de otra manera es existir, es estar, es pasar el tiempo, es matar las horas del día para descubrir que viene un día semejante al anterior y hay que seguir matando las horas del día. ¡Qué aburrimiento!, ¿no? La vida cristiana no es aburrimiento. La vida cristiana es actividad, es acción, es correr. y correr como Dios quiere que corramos. Y Dios quiere que corramos haciendo bien. Dios quiere que corramos en santificación. Dios quiere que corramos en servicio. Dios quiere que corramos sirviendo a los santos. Después en Hebreos dice, Hebreos 6, dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aquí están los creyentes corriendo, han corrido y siguen corriendo. Y estos son los que han sufrido el despojo de sus bienes y lo han sufrido con gozo. Y estos son los que han sido, parte de ellos, lanzado a las fieras y lo han hecho con gozo. Y nosotros nos quejamos de pequeñeces y lamentamos esto y lo otro. Y no tengo esto y no me falta lo otro. ¿Cuándo hemos nosotros sufrido el despojo de nuestros bienes? ¿Cuándo hemos sufrido la pérdida por causa de su nombre? No nos quejemos. Aprendamos a conocer la voluntad de Dios y apliquémosla a nuestra vida. Y entonces oiremos la voz del apóstol que dice, ¡corred! Corred de tal manera que obtengáis la corona. Corred de tal manera que obtengáis el galardón que está preparado para vosotros. Y esto tiene que mantener nuestra vida animada. Tiene que mantener nuestra vida con la tensión correcta para vivir el día a día para la gloria de Dios. No esperemos las grandes cosas. A veces, ¿sabéis lo que pasa? Que esperando las grandes cosas, perdemos la oportunidad de los pequeños detalles. Vivamos los pequeños detalles. Y Dios nos sorprenderá con grandes cosas. Y hagámoslo corriendo para su gloria. Amén.
Hay un buen versículo que dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que lo tenemos todo aquí, en estos dos versículos. Corramos esta carrera en la que estamos metidos y con la idea de acabar, no a medias, sino acabar bien, recibiendo el galardón que Dios tiene para nosotros. Pues vamos a entonar el himno 104, que se titula De tal manera. De tal manera me amó. 104. Vamos a ponernos de pie para terminar nuestra reunión entonando este himno 104.